El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Cuando recién el gobierno ha aprobado la última o la anunciada reforma laboral, que como siempre nos da más de lo mismo, es decir, no sorprende a nadie, más recortes de derechos, pues nuestro compañero Rafa Cid nos remite su vaivén con un título que dice Converger sin convencer, y en el que además nos añade un par de postdatas de las que luego hablaremos. Como siempre, Rafa Cid hace sus análisis y, como siempre, muy certeros. Dice que en estos tiempos de legalización del saqueo de lo público, la moda gubernamental consiste en hablar del ajuste como imperiosa necesidad para generar un aumento de competitividad y de producir, mediante una rebaja sustancial de derechos sociales y recortes salariales. Esa es la doctrina que emana de los púlpitos dominantes, dice Rafa Cid, un pupurri que engloba a la derecha económica, los poderes fácticos, el sector financiero, la patronal y los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que en diferentes grados han abrazado teoría neoliberal. Pero aparte de esta convergencia por abajo, también existe, dice Rafael Cid, una posible convergencia por arriba que casi nunca se menciona, y tanto un rasero como el otro son Unión Europea. Por ejemplo, y nos enumera una serie de ejemplos. Pero Rafa, dinos primero, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
¿Qué quiere decir esto de convergencia por arriba?
Bueno, habitualmente es, el gobierno lo que acostumbra es, para justificar sus medidas regresivas, decirnos que es necesario apretarnos el cinturón. Y entonces nos pone siempre una comparativa con algunos países de Europa en la que teóricamente las condiciones del mundo laboral español son mejores que esas. Pero esto es una trampa que...
Esa trampa.
¿Perdona?
No, digo que es una trampa muy burda.
Sí, lo que pasa es que, claro, al no tener los datos de la complejidad de las estadísticas europeas encima de la mesa, pues eso se puede utilizar continuamente. Y teniendo en cuenta, además, que este gobierno acostumbra a mentir sin que se le caiga la cara de vergüenza, pues eso confirma una realidad que es un gota a gota que al final pues cala. Ya sabemos aquella frase famosa que se decía que una mentira repetida mil veces se convierte al final en una verdad. Y ahora mismo estamos teniendo una prueba de eso. Es decir, ayer mismo, el día 16, el gobierno aprobó por decreto ley una reforma laboral diferente, más grave, que el borrador que había presentado antes. Resulta que a los llamados agentes sociales, a Comisiones Obreras UGT y a la patronal COE, e incluso en la rueda de prensa que el viernes pasado dieron María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta, y el ministro Corbacho, se dijeron una serie de cosas, algunas que no estaban ni siquiera en el índice repartido a los medios periodísticos, y al día siguiente, o el lunes, no recuerdo cuándo fue, a las centrales sindicales, porque algunas de ellas, como por ejemplo de la facilitar el despido en empresas con 6 meses de pérdida, de no beneficios, lo dijo de palabra Corbacho y lo constaba en ese texto. Pues bien, resulta que vamos al día clave, que es el día en que el gobierno plantea en el Parlamento para convalidar ese decreto rey, y nos lleva un texto que es bastante, sustancialmente más regresivo que el anterior. Es decir, con este gobierno no se sabe a qué atenerse, o al contrario, hay que atenerse siempre a lo peor. Ajá. Porque puede decir una cosa y luego hacer otra bastante peor de lo que ha dicho. Bueno, esto tiene no una lógica, pero sí tiene un procedimiento. ¿Qué quería el gobierno? El gobierno quería quedar un poco como no demasiado malo y hacer que en el transcurso de la presentación en el Parlamento y ante la solicitud de las restantes fuerzas políticas que pediría, que según la previsión que tenía el gobierno, que les ha fallado rotundamente, porque realmente es un poco burda, en este caso sí es un poco burda, ante las peticiones del resto de las fuerzas parlamentarias, en general se haría más regresivo, se haría todavía peor más esas medidas, pero él quedaría como el que había hecho una presentación mejor y que había tenido que ceder ante las peticiones de las fuerzas parlamentarias. ¿Qué ocurre? Que ningún partido político ha querido asumir ese papel. Entonces, la ha tenido que aprobar en solitario. Ya es la segunda gran involución social que el gobierno tiene que tirar prácticamente en solitario. La anterior, la del pensionazo y el tijeretazo, fueron simplemente con gracias a la abstención de CiU. Y esta ha sido en solitario porque evidentemente el resto pues no quería hacer ese papelón, y además teniendo en cuenta que sí ha aceptado el gobierno precisamente para intentar que la medida sea aceptada con un consenso más amplio, porque es una cosa de enorme gravedad, incluso se plantea que puede afectar al propio estatuto de los trabajadores y se tendrá que validar por como ley, como proyecto de ley, en pasado el verano, pues ha encontrado consistencia. Bueno, eso nos remite a lo de siempre. El gobierno, este gobierno, miente, y miente fundamentalmente a los trabajadores. Por no recordar muchas de las mentiras, porque esto sería reiterativo y ya lo sabemos, recordemos otra. Hace apenas un mes el gobierno lanzó, y lo dijo no solamente el presidente del gobierno, sino además sus próximos, que iba a haber una reforma del IRPF o de lo impositiva para que los que más ganan pagaran más. Eso no ha quedado en nada, no queda en nada. Cosa que repitió además el señorito ministro Blanco en algún medio telebasura. Bien, volviendo al anterior, porque ocurre que el gobierno, para justificar esas medidas regresivas, continuamente nos lanza una situación en la que supuestamente el promedio de calidad laboral en España, es decir, de derechos sociales, es superior al resto de Europa. Y claro, ¿qué ocurre? Que esto no es cierto. Es decir, la Europa, hay una Europa, la Europa de los 27, la Unión Europea, y hay una Europa más restringida, que es la de la Eurozona, la que tiene el euro como moneda común. Hay primera y segunda división. Una de las causas de la actual crisis actual es que efectivamente, al ser economías muy diferentes, culturas muy diferentes, las costuras de esa Unión Europea forzada han saltado y no se puede crear una única dimensión, a pesar de que exista un mismo valor de cambio, que es la moneda común, el euro. Bien, entonces el gobierno nos tiene acostumbrados siempre a compararnos de forma que quedemos nosotros como si fuéramos unos privilegiados, y nos compara con Grecia, con Portugal, con Letonia, en fin. Bueno, pero hay otra Europa que es la que yo comparo. Por eso digo que la convergencia que hace el gobierno también se puede hacer por arriba. Y entonces yo pongo algunos ejemplos muy rudimentarios, muy general, en algunos segmentos concretos de la vida social y laboral, para que la gente sepa y un poco tenga un sentimiento de propia autoestima que esto es falso y que el gobierno está diciendo solamente una parte de la verdad. Por ejemplo, en el tema de la jubilación, ahora mismo estamos viendo que en España se pretende estar todavía por ahí metido como un Guadiana, pero seguramente saldrá en un momento oportuno. Se pretende alargar la edad de jubilación de los 65 a los 67. Bien, la media europea son 61,1, y en Francia, que se está considerando como un auténtico agresión social,
y que ha anunciado los sindicatos, claro, de la huelga general,
y que va a provocar una reacción profunda de los sindicatos franceses. Lo que se pretende es pasar de 60, que es a donde está actualmente, a 62. Entonces, bueno, primera referencia, oiga usted, pues parece que la distancia es muy grande, y no hay tanta distancia entre lo que es, digamos, como producto, como riqueza nacional, Francia y España. Recordemos que España es la octava potencia del mundo, industrial del mundo. Bueno, también podemos comparar el tema de las vacaciones. Nosotros tenemos un promedio de 22,8 días de vacaciones, digamos, anuales en el régimen, digamos, general de los trabajadores. Bueno, Francia tiene 31, Alemania 28,8, la Hungría de antigua, ligada a la antigua Unión Soviética, tiene 26,6.
Y mencionas también los salarios, Rafa.
Salarios, bueno, pues ahí tenemos el salario medio en España es 1.524 euros, es un salario medio relativamente alto con respecto a la Unión, a algunos países de la Unión Europea, con respecto al promedio de la Unión Europea. Pero también en la Unión Europea existen países, por ejemplo Dinamarca, que tiene un salario medio tres veces mayor, 3.250 euros, salario mínimo. Pues el salario mínimo en España es un salario bastante modestito, que son 631 euros por media. Bueno, hay muchos países en Europa que tienen un salario el doble, el triple. Francia, 1.218 euros. Reino Unido, 1.269. Holanda, esa Holanda que votó no en el referéndum del Tratado de Lisboa, 1.263. Bueno, Luxemburgo, 1.503 euros de salario mínimo interprofesional. Bueno, con esto yo lo que pretendo abundar es que, bueno, esa famosa frase, grandes mentiras, pequeñas mentiras y estadísticas. Hay estadísticas por todos los gustos. Entonces, si el gobierno, para justificar una política regresiva, lo que hace es, en lo que le interesa, compararnos con los países que están en la cola, en el furgón de cola, en los farolillos rojos de Europa, pues evidentemente nos puede engañar y engañará a mucha gente. Pero evidentemente hay otros países, hay otras estadísticas. El estado de bienestar existe en buena parte de Centro Europa y en el norte de Europa. Entonces, si comparamos con esa otra franja hacia arriba, la situación es completamente diferente. Y es difícil, con esa comparativa, justificar el tipo de acción que está haciendo ahora el gobierno de este saqueo público ilegal de usar los recursos públicos para sanear al sistema privado. Y esto se está produciendo continuamente. Por tanto, es bueno que la gente se dé cuenta que hay una complejidad en Europa, que no solamente se transmiten esas dificultades que ahora mismo se están produciendo a nivel económico y social en Europa, sino que también hay una integración europea en un estado de bienestar, que lo lógico además, si vamos a una, como nos han vendido, que Europa, la Unión Europea como panacea, un modelo social avanzado, una Europa de las libertades, de la democracia, lo lógico es que intentaran, mejor dicho, ellos vendernos una equiparación, una convergencia, no por abajo, quizá no por arriba porque nos salimos del mapa, pero por lo menos en una zona media alta, porque se supone que si nos integramos, si unimos fuerzas, es para vivir mejor todos los europeos. Y en ese sentido yo he querido manifestar esa enorme diferencia. Enorme diferencia que tiene un talón de Aquiles. Porque en lo que España, en el ranking que España es diferente a toda Europa, nos salimos del mapa a toda Europa, excepto Letonia, pero a toda la Unión Europea y la Eurozona, es en el tema del paro. Es que España tiene el doble de paro de la media europea. Y claro, resulta que esta variable, que es la fundamental de la crisis humana que vive este país, apenas la usa el gobierno.
Sí, sí.
Yo he dicho el otro día en esta misma charla que me pareció un escándalo que el señor Felipe González, ante todo el PSOE pasado, presente y posiblemente futuro, hizo una exposición doctrinal en plan académico sobre las virtudes de Europa y las necesidades de una mayor productividad y competitividad, y sin embargo en ningún momento citó los casi 5 millones de trabajadores en paro que hay en España. Podríamos entrar también en qué condiciones están esos trabajadores, qué tipo de paro, de larga duración, qué prestaciones tiene, qué condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el gobierno actúa con falsedad y algunas veces de una forma absolutamente inadmisible, porque nos vende para sellar ante la opinión pública una regresión social, unas estadísticas supuestamente más favorables en España que en el extranjero, nos oculta las estadísticas que demuestran que hay muchos países de Europa en los cuales el nivel de vida y el estado de bienestar es infinitamente superior, pero además la realidad más determinante, el hecho absolutamente decisivo, lo han sacado de la agenda y ya no se habla de esos millones de trabajadores en paro. Es más, se hace una reforma laboral supuestamente para atender a ese mundo laboral, y el ministro Corbacho, en la presentación el pasado viernes, aquí lo hemos recordado, empieza diciendo que está claro que esa reforma no va a hacer que haya menos paro en España, con lo cual está denunciando claramente que esa reforma es una petición de los intereses de los empresarios y del gran capital, del sistema financiero, es decir, de la clase dominante, porque si hacemos una reforma laboral y resulta que reconoce el gobierno que de entrada no va a mejorar la situación del desempleo en España, y es más, esa reforma laboral lo que hace es precarizar aún más las condiciones en que tiene que vivir la gente que está al paro, pues ¿a dónde vamos? ¿De qué estamos hablando?
Ahí, Rafa, yo tengo la sensación de que este tema de las mentiras, que efectivamente ya se asocia de una manera, la percepción que yo creo que una gran parte de la opinión pública tiene es asociar a Zapatero con la mentira, va a hacer que el Partido Socialista tenga los días contados, y va a ser fundamentalmente por la cantidad de mentiras que ha utilizado.
Sí, efectivamente, pero es que en política la mentira es lo que hay que penalizar fundamentalmente. En una democracia que es representantes y representados, si el representante al cual le otorgamos el poder para actuar nos miente, ha roto el pacto democrático. Hemos contado un montón de veces como en otros países que no son para nada ejemplares en el tema democrático, sin embargo eso se pasa factura. Lo estamos viendo todos los días en la prensa, en cosas que ocurren en Estados Unidos. Recordamos hace poco el caso de esa ministra, creo, de Sanidad de Alemania, que por haber venido a España de vacaciones en un coche oficial tuvo que dimitir, y todo ese tipo de cosas. La mentira es el acto teórico de la corrupción. Entre la corrupción y la mentira es lo mismo, es sabotear el principio democrático, y entonces eso tiene que pasar factura, porque si no tuviera que pasar factura, si no pasara factura, estábamos perdidos. Estábamos en manos de un despotismo ilustrado o analfabeto, pero un despotismo. Y afortunadamente todavía hay una sensibilidad ante eso y va a pasar factura. Luego vendrán los de siempre que dirán, es que claro, si nosotros criticamos a estos y tal, van a venir los malos, van a venir la derecha y tal. Bueno, repito lo de siempre, si viene la derecha es que la ha traído esta supuesta izquierda, con sus acciones, con sus mentiras y con su corrupción. Y claro, estamos hartos ya de ver eso, hasta el punto de que muchas veces lo hemos comentado, que parece que uno no se indigna ya, que lo considera normal, y lo malo es eso, que llega un momento en que lo metabolicemos como una cosa normal de la vida ciudadana. Y claro, un país, un pueblo que metaboliza, que acepta como normal las cosas anormales y las cosas irracionales, la mentira, la corrupción y cosas semejantes, está condenado. Es un país de esclavos, y mañana será conducido a donde quiera. Mañana dirá el poder de turno que hay que poner la pena de muerte y se pondrá. Dirá, como dice ahora, que es muy bueno que se usen los recursos públicos para sanear las cuentas de la banca y del sector inmobiliario que han probado la crisis, y seguirá haciendo lo mismo. Pero claro, es que al mismo tiempo resulta que continuamente, día a día, no pasa día sin que nos dejen un rastro de ese saqueo. Ahora mismo tenemos el ejemplo, nosotros lo hemos denunciado aquí, y lo hemos denunciado quizá con una insistencia que no hemos visto en otros medios, por supuesto mucho más importantes que esta emisora, el tema de las famosas fusiones frías. Ahora ya empiezan a decirse, por lo bajini, que por ejemplo solamente la fusión de Caja Madrid y Bancaja y las otras cajas pequeñas que se fusionaron al principio de Baja Madrid va a dejar en la calle a 3.400
personas. Señor.
Claro, esto es inadmisible. Primero, porque se hace con dinero público. Segundo, porque se hace para dejar más mercado crediticio a la gran banca que es la que domina toda la situación actualmente. Tercero, estamos en una crisis que fundamentalmente, ya lo hemos dicho, lo que está dando lugar en España es una expulsión de fuerza de trabajo sin ninguna limitación. Y encima, una cosa que nos venden como positiva es que se financia con dinero público, va a dejar todavía más paro. 3.400 personas a la calle por esa fusión, y se calcula que van a provocar en conjunto, cuando terminó ayer el límite del día para irse a pedir ayudas al FROP, ayer 16. Cuando eso termine, y posiblemente sobren 30.000 puestos de trabajo en el sector de las cajas de ahorros con fusión. Y claro, hace unos días además, y también lo hemos dicho aquí, hemos glosado ese famoso informe de los sabios de la Unión Europea que ha hecho Felipe González y su gente, en el que una de las cosas que esos sabios decían era que había que poner fin a las prejubilaciones. Bueno, ¿dónde estamos?
Sí, sí.
Y estamos en el círculo de siempre, de las enormes mentiras, de las medias verdades, de las manipulaciones, de una situación que absolutamente es inadmisible y que no tiene ideología, porque se producen en todos los lados. Por supuesto, tiene mucha más responsabilidad quien está en el poder, que es quien tiene el BOE en la mano. Ahora mismo se acaba de producir también otra situación que está pasando prácticamente desapercibida. La primera quiebra de una entidad financiera que ha habido durante esta crisis fue en la Caja de Ahorro de Castilla-La Mancha. Todavía no conocemos realmente el nivel, la profundidad del agujero, pero posiblemente estábamos hablando, cuando se hayan saneado con dinero público, en torno a los 4.000 millones de euros. Una cifra enorme.
Dinero público, Rafa, que claro, genera déficit.
Ah, bueno, claro, evidentemente, eso se financia con dinero público, y eso significa que anualmente hay déficit y que acumulativamente hay deuda. Bien, no ha habido ninguna actuación judicial. Pero es que además perseveran en la maldad. Porque ¿qué ha ocurrido ahí? Ahí ha ocurrido la utilización de una caja de ahorros por un grupo político, fundamentalmente el PSOE, con la complicidad, pero sí, de todos los que estaban en el consejo, digamos, de administración, el equivalente
incluyendo a los sindicatos, claro,
incluyendo a los sindicatos y a la patronal. Hay que recordar que ahí hubo una dimisión en su momento, que era hasta hace poco el actual presidente de la pequeña y mediana empresa, Bárcenas, que se fue antes de que la quiebra. Bien, pues nos encontramos con que eso se vino a pique, fue la primera, se ha tapado. Todavía no conocemos realmente qué había debajo de esa situación, pero la previsión es que fuera la caja que se utilizaba por gente muy ligada a la cumbre del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, sobre todo gente muy próxima a Bono, para operaciones extrañas de créditos amigos y a entidades y a empresas de poca solvencia. Una de ellas fue haber financiado una obra absurda completamente, como era la construcción de un aeropuerto en Ciudad Real. Bien, resulta que se va a la quiebra. Ese es el momento, puesto que se ha estado la quiebra, de también, en este caso, del aeropuerto de Castilla-La Mancha, en que los acreedores concurran, pidan la documentación al juez y se pueda ver ahí qué hay debajo, es decir, qué encubría ese aeropuerto, cómo se financió, el dinero que se dio, en qué condiciones, con qué avales, etcétera, etcétera. Bien, para que no ocurra eso, resulta que hace muy pocos días el Parlamento de Castilla-La Mancha, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, por la mayoría exclusivamente del PSOE, ha aprobado una moción para crear una empresa pública dotada de 140 millones de euros que se encargue de la gestión de ese aeropuerto y que lo saque de la quiebra. Bueno, todo esto es una cosa insólita, es una aberración, pero claro, a nadie se le escapa que lo que busca es tapar que haya una mínima investigación sobre las trampas que incurría ese aeropuerto. Por tanto, estamos continuamente ante una situación de mentiras encadenadas. Y claro, Es que a las cosas hay que ponerle un nombre lo más próximo a su autenticidad, a su definición, porque si ponemos nombres espurios no nos entendemos, y en ese sentido es bueno que se hable de las estadísticas de convergencia hacia abajo, pero también hacia arriba. Yo creo que una frase que resume bastante lo que está ocurriendo es que cuando lo privado usa los recursos de lo público, se llama keynesianismo o se llama responsabilidad social. Pero por el contrario, cuando es lo público quien usa, quien incauta lo privado, se llama revolución. Bueno, estamos en una situación parecida. Lo que pasa es que en estos momentos solamente de un lado.
Claro, se llama revolución y se estigmatiza, claro.
Claro.
Se demoniza.
Y se demoniza.
Claro.
Y se demoniza. Nada puede haber público. Nada puede haber. Claro, estamos en la historia, estamos en este país. Estamos en este país que tiene su historia, y la clase política tiene su historia, y la clase empresarial de este país tiene su historia, y ese doble de paro que hay en España actualmente es que no es ahora, es que desde la transición para acá ha sido una constante de todos los gobiernos, de todos los gobiernos. Por cierto, mayoritariamente del PSOE, el nivel de 23%, que es el nivel máximo en cifras relativas de paro en España, se alcanzó con el Partido Socialista de Felipe González. Pero claro, la pregunta es si eso ha ocurrido en este país en los últimos 35 años. Y ha habido gobiernos sucesivos de un signo y de otro que han actuado solamente para mejorar, en teoría, entre comillas, ese mercado de trabajo, haciendo, desregulando el mercado de trabajo y haciendo continuas contrarreformas, atendiendo a las peticiones de los empresarios. Bueno, pues la culpa fundamental será de esos empresarios, que además son los que tienen la propiedad de los medios de producción. No será de los trabajadores, sobre los que ahora en estos momentos se hace una nueva reforma para hacer más difícil su vida. Claro, esto es lo que hay que poner encima de la mesa, la prueba del algodón. Oiga usted, si usted es el dueño de la burra, y usted continuamente, para sacarle más rendimiento a esa burra, lo que ha pedido es al tribuno de turno que le dé un pienso determinado que le sale más barato, y no ha conseguido con eso mayor rentabilidad, pues usted es el que se ha equivocado y usted tiene que tener una responsabilidad. Y no, lo que se hace al final es palos al animal. Bueno, en este caso es evidente, ya digo, que desde la transición para acá la constante de la economía española ha sido tener el doble de paro de la media europea.
Tú ahí haces una referencia, Rafa, al cortoplacismo de los distintos gobiernos.
Claro,
¿no?
Claro, es que la clase empresarial española, que ha habido muy poquita clase empresarial, y que siempre ha buscado el proteccionismo del gobierno, porque condicionaba el gobierno, porque el sistema financiero, los bancos y las cajas le dan dinero, crédito a los partidos para sus actividades, pues siempre han ido al dinero fácil, al invertir uno y sacar cinco. Es decir, ha sido en ese sentido poco empresario, lo que conocemos por el empresario que asume un riesgo, hace inversiones, innova tecnológicamente, crea bienes de capital, etcétera, etcétera. Aquí, ¿cómo se ha hecho dinero, cómo se han hecho empresas? Fundamentalmente a través de la mano de obra, es decir, de usar mucha mano de obra teóricamente muy barata, con pocas inversiones en bienes de capital, en maquinaria, en tecnología, porque eso sí es lo caro. Eso sí es lo caro, y que reduce las expectativas de beneficio y los hace que esos beneficios sean a medio y largo plazo. Pero aquí, como la mentalidad no es de empresario, de asumir riesgos, ya digo, en su gran mayoría hay excepciones, sino de rentistas, pues iban al corto plazo, ayudado por el gobierno de turno. Claro, ese corto plazo era esquilmar el país. ¿Y dónde se obtenían rentabilidades a corto plazo? Pues en sitios muy determinados, en el turismo, en la construcción recientemente, en que se conseguía la economía especulativa, que una vez que subía como un globo, estallaba y no dejaba prácticamente nada. Al contrario, dejaba rentabilidades para que estos señores se los llevaran a sus paraísos fiscales, lo pusieran a bien recaudo, y sin embargo que hubiera un enorme paro, porque como habían conseguido los favores del gobierno que hicieran más involutivo, más regresivo las normativas laborales, pues nos hemos llenado, entre otras cosas, con el mayor número de contratos precarios que hay en Europa. Claro, los más fáciles, enseguida que hay una coyuntura adversa, de pegarlos un puntapié y echarlos a la calle. Por eso digo que es necesario que se pongan encima de la mesa todas las variables, y con esas variables empecemos a jugar, pero que no utilicen solamente un discurso, porque entonces nos están engañando. ¿Qué ocurre? Es muy difícil que podamos llevar la contraria con eficacia a ese combinado de poderes fácticos, de grandes empresas, de sistema financiero y de gobiernos y medios de comunicación que tienen todo el poder en su mano. Lo que pasa es que hay que intentarlo, y hay que ir a contracorriente para vocear, aunque sea en un reducido ámbito, que eso no responde a la verdad.
Bien, pues si te parece, lo dejamos ahí y le dedicamos unos minutos a una postdata y a un colofón que tú nos remites con tu vaivén. La postdata es una referencia a Vicente Aleixandre cuando recibió el Premio Nobel de Literatura allá por el año 1977.
Bueno, la postdata me ha sugerido leer una noticia estrambótica, teniendo en cuenta que se produce en la España actual, y teniendo en cuenta que además lo protagoniza una institución como Instituto Cervantes, que se supone que debía ser un centro de cultura. Y es la siguiente: he leído que en una especie de encuesta entre internautas que abierta por Instituto Cervantes para elegir la palabra más hermosa de la lengua española, cuando iba triunfando por mucha diferencia la palabra república, resulta que la web se cae, se queda bloqueada. Ajá. Claro, esto me ha recordado...
Habrá sido un accidente.
Claro, me ha recordado lo que ocurrió en el año 77, cuando recién obtenido el premio Nobel de Literatura por Vicente Aleixandre, por el poeta, le llamaron desde una radio chilena, estamos en la etapa de Pinochet,
pinochetista, claro,
y le preguntaron, después de hacerle una entrevista, también algo semejante... ¿Me quiere usted decir cuál es, considera usted que es la palabra más hermosa de la lengua española? Y a Vicente Aleixandre, que era un demócrata, aparte de un gran poeta, pues dándose cuenta de que hablaba para un país que estaba sometido a una dictadura, dijo de forma enfática: la palabra más hermosa de la lengua española es libertad. Bueno, hubo su rifirrafe y parece ser que el entrevistador pues prácticamente quiso poner sordina a esa expresión de Aleixandre. Bueno, evidentemente es incomparable lo que podría haber tenido como escenario el Chile de Pinochet con actualmente, y en ese sentido es absolutamente inadmisible que en el Instituto Cervantes se produzca un tipo de censura de esa naturaleza. Claro, eso me ha recordado pues otra anécdota, no es anécdota, otro suceso que demuestra pues de alguna forma la caña de nuestra supuesta clase intelectual. Y he recordado en ese mismo postdata un hecho que se produjo hace poco, cuando por dorar la píldora al rey y a la corona, pues la Antena 3 hizo una especie de sondeo, encuesta, entre intelectuales, periodistas, académicos, profesores y demás, entre, digamos, celebridades, para que elegir al personaje más importante de la historia de España. Por abrumadora mayoría salió que el personaje más importante de toda la historia de España, de todos los 21 siglos de historia de España, era el rey Juan Carlos I de Borbón. Bueno, yo creo que dice bastante del nivel ético e intelectual y de decencia.
Sí. Pero buena. dice también, Rafa, puesto que tú te refieres a la palabra república, dice también algo positivo, y es que la cuestión de la reivindicación de la república como la forma de gobierno más aproximada a lo limpio es la república, y
sí,
que eso,
supuesto,
va cogiendo cuerpo en la sociedad.
Por supuesto,
española.
Tienes razón, pero dice más cosas, tienes mucha razón. Pero todavía va más lejos. Demuestra que hay una España real y una España oficial.
Uh-huh.
¿Sí? Que la España oficial sigue mintiendo en la corrupción, montándose pajarracas extrañas, creando escenarios falsos, y que a pesar de todo, y eso nos tiene que llenar todavía de esperanza, a pesar de todo hay una lucecita, una que empuja continuamente, de una España real que no se deja engañar del todo, que no se deja sobornar. Entonces, en esos espacios que alguna vez existen, pues se manifiesta. Y es un ejemplo claro de una cultura de resistencia, de una cultura de democracia y de un planteamiento que hace posible la esperanza en momentos críticos.
Bueno, y vamos al colofón.
Bueno, el colofón también es bastante lamentable desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado. El colofón es un comentario que hago sobre la aparición en una web que se llama Pares, una web de archivos que tiene el Ministerio de Cultura, de un lo que llaman un portal dedicado a víctimas de la guerra civil y represaliados del franquismo. Este portal lo ha abierto el Ministerio de Cultura un poco en cumplimiento de lo que disponía la Ley de Memoria Histórica, que era un poco poner a disposición pública materiales que permitieran que la gente se informara sobre fundamentalmente eso, los represaliados del franquismo y las víctimas de la dictadura. Claro, pues dicho así, pues parece lógico, pero va uno, y eso lo puede ver cualquiera pinchando mcu.es, ahí es el portal, la web del ministerio, en un lateral viene el portal de Pares, que es de los archivos, y dentro de él viene el portal de víctimas. Cuando uno ve la presentación, es decir, lo que se llama la home, la presentación de ese portal de las víctimas, y resulta que equipara igual como víctimas del movimiento nacional, pone movimiento nacional además con mayúscula, con aquellos, dice exactamente, creo recordar, voy a decirlo de memoria si no lo lees tú.
Yo lo tengo aquí, o sea que si quieres te lo leo.
Voy a ver si lo recuerdo. Dice, las víctimas de los que no fueron afectos, de quienes no fueron afectos al movimiento nacional con mayúscula, como de quienes tampoco lo fueron al régimen republicano legalmente constituido. Algo
perfecto,
así,
bastante acertado, sí.
Bueno, entonces claro, uno se asombra, ¿qué es esto de poner en el mismo lugar a las víctimas de un golpe de estado militar, de unos sublevados, de unos facinerosos que además durante 40 años mantenieron esa misma situación en el poder, y las víctimas que pudieron originarse en el transcurso de un régimen, como dicen ellos, legalmente constituido? Pero ¿cómo van a ser algo de lejos? Vamos, esto es una absoluta desfachatez, porque, y más en unos momentos en que tanto se habla de no equiparar a las víctimas de ETA con los verdugos de ETA. Es como si hiciéramos algo semejante. Bueno, pues esto cualquiera lo puede ver en esa web del Ministerio de Cultura, que además da cumplimiento a una disposición de la Ley de Memoria Histórica. Con lo cual, demuestra lo que, una vez más, lo que nosotros nos hemos cansado de repetir, y es que esa ley de memoria histórica en realidad encubría una ley de punto final.
Ajá. Y Rafa, algún día, por ir terminando ya, algún día este capítulo de la historia de España, tan triste, tan trágico, que no sería difícil, no sería costoso que se cerrara, no en falso, sino de una manera honesta, reconociendo el valor de las víctimas y anulando los juicios que le sentenciaron a la muerte. ¿Algún día tú crees que esto quedará resuelto, o seguiremos mareando la perdiz con medias tintas, con medios argumentos, con equidistancias? ¿Tú cómo lo ves esto?
Pues dependerá ese día de llegar, dependerá de nuestra capacidad política, de nuestra voluntad política, porque pasaremos página cuando ya hemos leído esa página. Lo que no se puede pretender es pasar página y una página y otra y cerrar el libro sin haberle leído y decir, ya está, ya me lo sé. Bueno, no es cierto. Uno tiene que enfrentarse con la realidad, y hasta que eso no se depure, no, hasta que esa herida mal cerrada no se vuelva a abrir y se quite la pus que está dentro, será imposible. Y en eso es que además no tenemos que innovar nada, si es que lo han hecho todos los países que han tenido situaciones semejantes. Lo hizo Sudáfrica con la Comisión de la Verdad, lo ha hecho Alemania, lo han hecho ahora mismo. Y no es un ejemplo maravilloso de régimen democrático. Lo acaba de hacer Inglaterra en esa famosa comisión que ha reconocido que aquella masacre en Londonderry fue una masacre de los propios soldados contra una población indefensa? Ha habido una comisión que después de 10, 12 años de elaborar un informe ha reconocido, y además la ha reconocido en persona el primer ministro Cameron. Uh-huh. Ojo, reconocido en persona que aquella masacre, que muchos atribuyeron además a Lira, fue en realidad una acción ejecutiva de los militares británicos que dispararon sin ninguna causa, sin como se dijo, legítima defensa a los ciudadanos que se estaban manifestando libremente. Bueno, es el camino para cerrar tal. Entonces, hasta que aquí no se pase esa página después de haberlo leído, es decir, se exijan responsabilidades no penales, sino responsabilidades históricas sobre eso, no cerraremos nunca, porque además ya han pasado dos generaciones y la pretensión que tenían es que una vez de muerto los protagonistas de aquello, los jóvenes iban a olvidar, y se han encontrado con que no. Algunos jóvenes han sido los que han puesto en marcha sacar los restos de esta gente ejecutada de las cunetas. Entonces solamente podrá eso. Y mientras tanto seremos un país de tercera división e infumable éticamente, que llevaremos eso detrás. Seremos como lo peor que puede ocurrir ahora, seremos equivalentes a lo que ha hecho Israel con la famosa flotilla que iba hacia Gaza, que después de matar a no sé cuántos han sido, 10, 12 personas, con tiros directamente a la frente, pretende todavía decir que estaban respondiendo a una agresión de una gente que iba a llevar víveres a una población de más de 1 millón de personas que la están condenando a la asfixia económica. Pues seremos de esos. Mientras eso no ocurra, mientras no se saque adelante lo que existió de eso y se diga con pelos y señales quién estuvo y quién no estuvo, no es posible desde mi punto de vista.
Muy bien, Rafa, no sé si quieres añadir algo.
Nada,
o lo dejamos.
Agradeceros a vosotros, como siempre.
Muy bien,
pues venga, que estemos ahí haciendo un poquito de camino.
Muy bien, un abrazo.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.